sean independientes, estudien, trabajen, crezcan a los padres. Bueno, si van a mandar a su hija a cocinar y lavar los platos en vez de estudiar y en vez de crecer como persona, y la van a menospreciar permanentemente para que haga las tareas del hogar, como se dice actualmente, copiando lo que hace de repente su madre si viene de un contexto así. Bueno, no esperen que sea una persona independiente. Y si cae bajo, una pareja, o si tiene un matrimonio que no le permite vivir decentemente y ella no tiene cómo hacer, no tiene armas, bueno, el tema está en la base. Empecemos por criar mujeres independientes y con grandes valores de sí misma. Ayudémosla a entender que es una persona como otras tantas, de que tiene derechos como mujer igual que los hombres y que no tiene que lavar los platos. O sea, no es ese tipo de crianza la ideal, pero es la que se practica. Están esperando que venga un hombre que se la lleve de la casa y que la mantenga. Bueno, si la criamos sí, así, no esperemos que sea independiente.
No podemos igual poner todos en la misma bolsa. No, capaz que en algunos casos sí.
Pero pasa mucho. Por lo general, las mujeres que no se pueden desprender de un hombre que las castiga, que las maltrata, es en la mayoría, en la enorme mayoría de los casos, por razones económicas. O sea, ¿a dónde voy con mis hijos? ¿Qué hago? ¿No tengo la protección? ¿No tengo...?
Muchas veces pasa.
¿Pasa eso? Sí, entonces, muchas veces pasa. Porque mucha mujer podría irse de la casa tranquilamente o sacar al hombre de la casa si se porta mal.
Muchas veces pasa y a veces no por un tema económico, de personalidad simplemente, de fuerza de personalidad.
Porque no está valorizada, porque no se autovalorizó, porque en su hogar no le dieron el valor que merecía como ser humano. O sea, te obtuvieron siempre abajo de. Entonces, le cuesta muchísimo dar vuelta a la cosa cuando crece.
Sí, sí,
aparte, claro. Hay otro tema también, a las chicas jóvenes, por ejemplo, cuando están saliendo con un chico que ven que es bastante violentito en sus actos, no pretendan que sea diferente. O sea, si van con el novio a la cancha y no para de insultar al juez y armar lío en la tribuna, si van a, no sé, de compras y el tipo insulta a la cajera del supermercado, si están en el tránsito en la calle y el tipo no para de insultar a los demás choferes, bueno, algo está pasando con este muchacho.
Bueno, y si evidentemente estás en casa, es violentito. Claro,
es violentito. Entonces digo, no esperes que ese tipo sea, por más que sea un seductor con la mujer que pretende tener como esposa o como rehén, en este caso. Digo, bueno, ya tenés una pauta de cómo viene. No es un machito por hacerse el hombre en la calle. Es evidentemente un violento y va a ser así contigo y con tus hijos. O sea, no esperes otra cosa.
Sí, entonces, hay un tema de educación ahí, de mostrarle cómo poder ser una persona violenta y bueno, que ya se dé cuenta rápido. Pero igual pasa por el otro lado también. Un hombre también se debería dar cuenta cuando una mujer tiene rasgos violentos y puede ejercer violencia doméstica.
Pasa totalmente. Sabemos que son los menos los casos, pero que existen igual. Inclusive
y a veces mujer, más de lo que pensamos.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Hombres castigados físicamente y psicológicamente, que es el arma que tienen las mujeres para dominar a los hombres, por excelencia. Y muchos hombres se destrozan la vida por estar al lado de una mujer de la cual no pueden despegarse o no quieren despegarse, y terminan siendo una piltrafa humana por el trato psicológico, por esa suerte de dominio psicológico que tiene la mujer sobre el hombre. También sucede. No vemos hombres gritando por eso.
Sí,
pero sucede.
Pero tal cual, como es, por eso es bueno que eduquen los padres a darse cuenta de esos rasgos que pueden llegar a ser violentos. Esa educación es fundamental.
Y abrir los ojos, y tener los ojos abiertos. Y no es solamente, me gusta este chico por cómo baila, cómo se mueve, cómo me divierte, cómo me hace chistes, cómo, qué divino que es, qué hermoso que es, qué bárbaro que es. Pero bueno, mirar otra parte también, antes de decidir unirte a una persona, en este caso un hombre. Mira la otra parte, mira todos esos signos de ira contenida, a veces no, mira los gestos, mira cómo se mueve, cómo habla, cómo se dirige él hacia sus padres. Y ahí te vas a dar cuenta de que algo no está bien. Entonces, bueno, no empieces, no la sigas, cortala ahí, porque este hombre seguramente es un violento.
Y en la relación de pareja mismo, ¿no? Cuando se cruza como un límite de respeto, ¿no? Cuando ya se empieza a contestar con faltas de respeto, es difícil volver, me parece, ¿no?
No se va para atrás nunca. Es inclusive cada vez peor. Lo hemos visto en varias parejas que empiezan así y terminan muy, pero muy mal.
Sí, muy por eso hay que tratar de controlarse también y no sí, pasar ese límite.
Por supuesto.
Pero bueno, el que mete eso en la misma bolsa, no, en realidad no es el tema de la marcha, pero sí, mucha gente habló de violencia doméstica.
Es que es paradójico, las mujeres estaban gritando, levantando puños, enchastrando fachadas y hablando de violencia. Estamos todos locos, digo, por favor,
una cosa tremenda. Lugar. Y viste que hubo un video en España, que fue que entraron una clase que estaba manifestando, fue tremendo, yo lo vi el video, tremendo. Personas, hombres y mujeres, ¿no? Sí. Que querían estudiar, y no lo dejaban estudiar, era algo...
No, es de locos. Cuando se pasan todos los límites...
Eso ya es como demasiado. Ya suena raro eso, ya demasiado.
Totalmente, totalmente. Son las 7 y 10 pasadas, Luis. Tenemos varias visitas el día de hoy. Visitas virtuales, porque van a ser telefónicas las conversaciones. Va a estar Laura Alonso con la tercera parte de las marcas. Viene muy interesante, tercera y última parte. Gabriela Gutiérrez nos va a hablar de depresión. Que a propósito tú tenías un comentario que me estabas hablando hoy acerca de la depresión.
Sí,
en cuanto a que vamos a tratar de levantar los ánimos mediante la música hoy.
Exactamente, ya que va a hablar de depresión, qué mejor que levantar el ánimo, ¿no? Entonces tenemos algo con respecto a eso.
Javier Bonilla, que espero no nos deprima con los gastos de publicidad del Estado. Y también va a estar con nosotros desde Sydney, Australia, Mauricio Krunchik con la reflexología y la tercera edad, en este caso la segunda parte. Aprovechamos a darles ahora. Sí.
Y hablando también del día de la marcha feminista, en carnaval, una figura máxima del carnaval, salió figura máxima Ximena Vázquez, y es la segunda vez en la historia que sale una mujer como figura máxima del carnaval. Así que también vamos a estar hablando con ella.
Muy bien. Eso va a ser después de las 8, ¿verdad?
Exactamente.
8 correcto. Amigos, nuestras vías de comunicación por mensaje de texto 9970, por WhatsApp 092-000-970 o por Facebook mediante El Mundo al Día, nuestra página. Estas vías de comunicación son para contarnos lo que quieran, para opinar, para preguntarle lo que deseen a nuestros entrevistados y columnistas del día de hoy y también para participar de los sorteos. Tenemos la cena show en Katy's Restaurant, que nos acompaña desde el principio, allí en San Salvador y Minas. Muy buena música, muy buena comida. El libro de hoy que nos acercó la editorial Océano es A Cada Momento Seguimos Vivos.
Qué buen título.
Sí, es muy buen título, realmente. A Cada Momento Seguimos Vivos se resiste a la sinopsis, aunque en principio sea un libro de duelo, pues en él se refiere la fractura en el tiempo que produce una muerte, la más impensada de las muertes. También se resiste al lugar común, aunque pueden usarse muchos calificativos, y hasta superfluos, para describir su magnetismo. Y es que se trata sobre todo de gran literatura, que acerca como pocas veces el tiempo de la escritura y el tiempo de la historia, y nos permite asomarnos al vértigo del instante y de los días. A Cada Momento Seguimos Vivos. Muy bien, también entonces pueden participar por el 9970, el mensaje de texto, y por WhatsApp al 092-000-970. Tenemos también el premio de la peluquería Gia, allí de Malvin, por lavado y brushing para nuestras queridas oyentes. Y hoy un premio más agregamos.
Agregamos un premio más, un mes en una institución, ¿sí? Para que el que quiera ir pueda trabajar su físico. Hacen ejercicio físico, hacen defensa personal y al mismo tiempo se trabaja valores. En un ambiente muy divertido, con buena onda, un ejercicio físico completo, funcional, y al mismo tiempo uno aprende a defenderse y encima se trabajan los valores en ese lugar. Tenemos que queda en Positos, en Benito Blanco 716, tenemos un mes completamente gratis.
Brillante, eso es bueno para tener en cuenta. Si te parece, Luis, vamos a dar una vuelta por el mundo, una vuelta breve por el mundo,
¿no?
Con lo más destacado de esta semana. Te cuento que la Comisión Europea celebró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya aceptado mantener una reunión con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Creemos que la disposición del presidente Trump a aceptar la invitación de Kim Jong-un para participar en una reunión en mayo representa un desarrollo positivo. Esto lo declaró en rueda de prensa la portavoz comunitaria para la política exterior, Maja Kosinantsik. Trump y Kim Jong-un se reunirán en mayo en un lugar a determinar para tratar una desnuclearización de la península coreana. Buena noticia, no solamente sí, para la comunidad, sino para todo el mundo.
Vamos a ver qué pasa, a ver
cómo negocian esto. Más de Estados Unidos, en este caso con México, acordaron en un encuentro bilateral que una reunión de los presidentes de ambos países dependerá del avance en diversos ámbitos, incluyendo los relativos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a temas de seguridad, migración y economía. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que Peña Nieto recibió el pasado miércoles a Jared Kushner, enviado especial y yerno del mandatario estadounidense, así como a Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado estadounidense para el hemisferio occidental, y a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Más allá de lo que significa esta noticia, vemos que continúa en su cargo el yerno del presidente. Allí no hay problemas con este tipo de cosas. Se ve que es capaz y lo puso ahí y lo deja seguir trabajando. Seguimos con más noticias, vamos para Europa, Las tareas de la presidencia de la Unión Europea, que Austria asumirá en el segundo semestre de este año, se enfocarán en la migración, la austeridad del presupuesto comunitario y en cerrar el acuerdo sobre el Brexit. Queremos una Europa segura, dijo el canciller federal austríaco Sebastián Kurz en la presentación de la presidencia, que incluye una cumbre de jefes de Estado y de gobierno el próximo 20 de septiembre. Vemos que el tema de la seguridad es fundamental en varias áreas del planeta. La violencia está estallando por todos lados, hay que tener mucho cuidado. Los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Rusia, Vladimir Putin e Irán, Hassan Rouhani, se reunirán el día 4 de abril en Estambul para analizar la situación de la guerra civil en Siria, según informaron los medios turcos. Los tres dirigentes conversarán sobre la situación en Siria, continuando así las negociaciones iniciadas el pasado noviembre en la cumbre celebrada en la ciudad rusa de Sochi. Terrible lo que está pasando en Siria. Creo personalmente que la prensa no le está dando la importancia que merece. Es gravísima. Decenas y decenas de civiles muertos por día. Es un tema gravísimo lo que sucede en Siria. Y como te decía, no vemos eco en la prensa internacional y tampoco en la nacional.
Muchas cosas en el mundo pasan a veces y no llega.
No, no.
Hay que...
Si haces una recorrida por los diarios, hay atentados gravísimos todos los días. O sea, el día que traigamos...
No se le da la importancia...
Si algún día decidimos traer todos los atentados que hay en la semana, tenemos que hablar dos horas. Es gravísimo lo que pasa en el mundo. Nos venimos para Sudamérica. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, le pidió al gobierno de Nicolás Maduro que abra las puertas a la ONU para verificar lo que sucede en el país. No hemos sido invitados y no se nos ha permitido entrar. Si todo no es tan malo como otros dicen, entonces, ¿por qué no nos dejan entrar?, se pregunta Said Raad al-Hussein. Lo que nos preguntamos todos. Bueno, venimos para Brasil. Por último, aquí cerca, la Fiscalía brasileña reiteró su petición de cárcel para el expresidente Luis Inácio Lula da Silva una vez que sea juzgado el recurso interpuesto contra la condena a 12 años de prisión que recibió en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero. En enero pasado, tres magistrados ratificaron y aumentaron de 9 a 12 años de prisión la sentencia contra Lula dictada por un juez en un caso relacionado con el escándalo destapado en la petrolera estatal Petrobras. La defensa de Lula presentó el pasado 20 de febrero esos embargos de declaración que no pueden modificar la sentencia dictada ya, que fue por unanimidad. Solo pueden pedir aclaraciones relativas al fallo que dejó al exmandatario más cerca de la cárcel, según la jurisprudencia brasileña. Lula fue condenado por supuestamente recibir unos $700,000 en concepto de sobornos de la constructora OAS, los cuales se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en San Pablo. Esta es una de las tantas, ¿no? Pero bueno, es la más grave, según ven, o la que más fácilmente se podrá probar.
El próximo viernes Lula va a publicar el libro La Verdad Vencerá, para defenderse. Va a publicar ese libro.
Esperemos que alguien se lo compre para ver un poco qué dice, pero la verdad que yo a esta altura no creo que le vaya bien a Lula, porque son demasiadas las pruebas que hay contra él. Me da pena, porque no me gusta que esto pase en los países, esta altísima y grave corrupción. Bueno, acá en Uruguay pasa lo mismo, solamente que como somos más chicos se ve menos. Pero, ojo, si vamos a comparar, Dilma cayó por 2.000 millones de dólares en Petrobras. Acá faltan 1.000 millones, el 50% de ANCAP. Y no comparemos los países. Brasil es 50 veces más grande. O sea que el problema creo que es 50 veces más grave aquí en Uruguay. Nos vamos a una pausa, amigos. Luego de la pausa va a estar con nosotros Laura Alonso, Laura. ¿Verdad? El primer entrevistado es Laura Alonso.
Te cuento que para irnos a la pausa nos vamos a ir con una música especial. Porque tenemos, como te decía hoy, ya que vamos a hablar de la depresión, tenemos un ranking que se hizo hace un tiempo atrás, un neurocientífico de la Universidad de Groningen, en Holanda, que dice que existe una fórmula para crear una canción que suba el ánimo.
Bien.
Dice que según la fórmula, un ritmo de 150 bits por segundo y letras con contenido positivo serían los factores más importantes para que genere energía y pensamientos positivos. Tenemos nosotros ahora, hizo una lista con las 10, con las 10 mejores canciones, y hasta por década la dividió. Entonces hoy vamos a musicalizar un poco con esa música, a ver si a ustedes les parece que sube el ánimo. Vamos con una que está en el puesto número 10, que se llama I'm Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves. ¿Te parece que la escuchemos?
Una hermosa canción y realmente muy positiva.
A ver si sube el ánimo.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Para Turil, lo más importante es usted. Por eso, en la constante búsqueda de la excelencia y en el marco de las acciones proyectadas por la empresa con la finalidad de ofrecer el máximo confort y seguridad para nuestros clientes, incorporamos 4 nuevas unidades, 2 de ellas equipadas con un moderno dispositivo que brinda accesibilidad a usuarios con discapacidades motrices. Turil, servicio de calidad para todos.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21, José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana, te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola. El sorteo de Quiniela y Tómbola. El que no juega, no gana.
Las 7:30 casi, seguimos poniendo el mundo al día con la música que nos trajo Luis hoy, con muy buena onda para levantar los ánimos. Y estamos ya con Laura Alonso. Buen día, Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Sammy, ¿cómo están ustedes?
Te escuchamos lejos, si estás lejos.
Estoy lejos, sí, pero cerca a la vez junto a ustedes.
Eso es bueno. Laura, estamos con la tercera parte de las marcas.
Exactamente, sí, no podía faltar, porque hay tanto material de ese tema, y bueno, sabemos por los testimonios y demás que la audiencia le ha movilizado mucho y le ha gustado, así que le vamos a dar esta vueltita adicional de rosca.
Adelante entonces.
Tengo un comentario para hacer antes, es como un comentario respuesta, pero es bien interesante, viene el caso que un oyente del Mundo al Día, que además me conoce personalmente, me mandó un correo haciendo un comentario respecto a las interpretaciones de los programas pasados. Ella me decía, en los diccionarios de biodescodificación, que está tan de moda ahora este tema, ¿no?, de la bioneuroemoción, sí, biodescodificación, etcétera, son mucho más críticos y más duros en relación a lo que son los tatuajes, los piercings, bueno, las marcas personales en general. Y me preguntaba por qué mi visión había sido, en su palabra, tan generosa. Yo no creo haber sido tan condolente, pero ella consideró que sí. Y la respuesta es esta. Los diccionarios de biodescodificación, y esto para cualquier persona que esté en contacto con este tipo de materiales, no están pensados para hacer uso directo de ellos, sino para ser orientadores. Entonces, muchas veces, y ahora que este tema está tan en boga, hay personas que adquieren algún libro o algún diccionario de este tipo y se aferran a esas definiciones como si fueran una especie de Biblia. Hay que tener mucho cuidado porque cada caso tiene que ser analizado consecuentemente en forma individual y en contexto. Uh-huh. Entonces, cuando damos una interpretación general, tenemos que tener ese cuidado de no pasarnos un poco con lo estricto, con la severidad, porque hay personas que son muy sensibles emocionalmente y entonces podríamos afectar negativamente en lugar de colaborar con su proceso.
Hay una palabra que dijiste que me gusta mucho, que es la palabra contexto, y yo quisiera aportar una idea, un pensamiento, que tiene que ver con el contexto social. Muchas veces adquirimos material traducido pero editado originalmente en otras partes del mundo, donde la sociedad es diferente.
Exacto.
Y aparte, a veces abrimos internet y leemos artículos publicados en otras partes del mundo que no tienen nada que ver con nuestra sociedad. Y las cosas se toman en forma diferente.
Brillante, exacto. Sí, ese contexto socio-espacio-temporal, ¿no? Porque todas esas variables juegan. El problema temporal no lo tenemos porque estos diccionarios son todos modernos, la biodecodificación en sí es de los años 90 en adelante, y mi especialidad en particular, que es la psicogenealogía, es de los años 70 en adelante, un poquito más anterior, pero un par de décadas nada más. Pero de cualquier manera, como bien has dicho, el contexto, sí, espacio social, digamos, es fundamental.
Y aparte, Lauro, perdón, la otra semana vos hablaste de lo importante que es el contexto también en el momento, de que, no sé, es imposible relacionar un gesto solo, se tiene que relacionar con lo que se está hablando, con el momento, con otros gestos que hay en el cuerpo también, ¿no? Hay un contexto del momento. Exacto. Muy importante.
Exacto, exacto. Ahí, Luis, también súper importante lo que están recalcando, porque ahí nos vamos al contexto personal, claro, que obviamente no se puede obviar.
Por eso en un diccionario es muy difícil agarrar un diccionario y ver qué significa cada cosa.
Sí, pero me gustó aclararlo porque el comentario de esta oyente es muy cierto, muy certero, y tiene que ver con un fenómeno que está ocurriendo hoy en día, que por un lado está buenísimo y por otro lado es delicado, que es la masificación o la popularización, por decirlo de alguna manera, de algunas de estas técnicas complementarias que son de alto valor y de alta eficacia, pero que, bueno, cuando no se aplican con la ética o con el cuidado que corresponde, o con el conocimiento, bueno, compilado después de determinado tiempo de estudio y práctica, a veces pueden ser hasta contraproducentes, que hay algún que otro caso de esto, y por suerte son pocos, y la verdad que aquí en Uruguay el nivel de interés, de capacitación, de profundización y demás es muy alto, y los profesionales que vienen o que localmente se dedican a estos temas tienen niveles muy buenos, así que por suerte aquí, bueno, en realidad no es suerte, pero digamos que por esfuerzo de todos aquí está funcionando muy bien, por eso es importante cuidarlo, y me pareció útil este comentario.
Muy bien, sigamos adelante entonces.
Bueno, tenemos marcas personales y me gustaría redondear un poco el tema nombrando algunas cositas que tienen que ver con los sentidos. Y voy a agarrar para eso, de ejemplo, los piercings, o sea, esas uh-huh. pequeñas intervenciones donde se hace una perforación y se coloca algún tipo de arito, pelotita, ganchito, dije, algo involucrado a la perforación, y que tiene una característica extra bien distinta de lo que hablamos semana pasada de los tatuajes. ¿Y cuál es esa diferencia? La intervención de un elemento físico, porque en el tatuaje, bueno, el elemento físico es la tinta, pero no hay nada más a partir del dibujo en la piel, esa impresión indeleble, no hay otro elemento tangible o material, pero en el piercing sí, porque bueno, hay personas que eligen elementos discretos, pequeñas, bueno, como decía, pelotitas, ganchitos, formitas, muchas veces de acero quirúrgico, otras veces de otros materiales, y está la persona que elige, bueno, que se cuelga una ristra de...
Cierto, cierto, lo hemos visto.
Bueno, ¿qué tal si yo dijera que el volumen, el peso, la masa del objeto colgado tiene que ver con el volumen, el peso o el impacto del bioshock relacionado o, digamos, del conflicto o de mi necesidad o de mi intención relacionada a esa simbólica? O sea, si yo me cuelgo de la oreja un piercing con una pelotita de apenas par de gramos, habla de un conflicto pequeño o de una necesidad pequeña o de un interés más bien pequeño, discreto, algo sencillo. Pero si me cuelgo, bueno, un aro gigantesco que puede pesar capaz que 30 gramos o por ahí más, entonces estoy hablando de un conflicto más grande, más estresante, emocionalmente mucho más fuerte.
Tiene lógica igual, ¿eh? Tiene lógico, tiene lógica.
Sí. Sí, viste, Luis, que es como muy de sentido común.
Claro.
Estudiando estos temas, a mí me ha pasado siempre que cuando alguien me lo explicó o lo leí o lo vi en algún lugar, dije, claro, ¿cómo claro. me he dado cuenta?
No, aparte del tamaño del piercing, acompaña también el resto de la imagen de la persona.
Exacto, acompaña, o por lo menos debería, ¿no? Porque... sería lógico.
Pero tiene lógica, así que la necesidad de expresar algo, si es más grande, bueno, me ponga algo más grande, tiene su lógica, sí.
Sí, porque es como mucho más fuerte la necesidad de llamar la atención a los demás o a uno mismo. O sea, de sentir algo que me hace peso, que me tira, que me recuerda inconscientemente algo que está ahí, probablemente sin resolver totalmente o satisfactoriamente.
Y claro, porque el piercing pequeñito o pasa desapercibido, es mío solo, o no claro. Lo siento, pero un piercing de repente o que cuelgue o algo, con cada movimiento lo estoy sintiendo permanentemente.
Claro, exacto, se hace notar, y uh-huh. Esa es una necesidad también. No olvidar determinada cosa, por ejemplo. Uh-huh. En cuanto a la forma, hay una regla básica que aplica a todo en general, porque es una regla de forma. Todo lo curvilíneo tiende a relacionarse con la simbólica femenina, con lo fluido y a través de toda esa lógica también con la luna, con la noche, con lo inconsciente, con el agua, las emociones, lo que cambia o se adapta, etcétera, etcétera. Y todo lo rectilíneo, todo lo que es más rígido y lo que es más vertical, tiene una simbología obviamente mucho más fálica y entonces se relaciona con lo arquetípicamente masculino, padre, sol, día, actividad, fortaleza, resistencia. Entonces, ¿qué elijo? También tiene mucho que ver. O sea, no es lo mismo una persona que se pone un piercing con una pelotita que una persona que se pone una barrita. Hay muchas caravanas. Yo he visto incluso en la calle, en el devenir de la vida, gente con caravanas rectas, triangulitos, líneas que bajan rectas, simples, así muy puras, cuadrángulos, cuadraditos, cubitos, incluso formas más tridimensionales, y por supuesto toda la gama de círculo y línea curva y toda la forma que surge de ahí, que siempre se puede analizar concretamente si uno lo observa en detalle.
Uh-huh. Qué bueno saber eso. No es solo por estética, hay algo inconsciente ahí.
Lo que pasa, Luis, es que, si tú piensas cómo es para ti algo estético y quizá lo contrastamos con cómo puede ser para mí algo estético, puede que coincidamos o puede que pensemos en algún punto distinto y de pronto a ti te guste algo más discreto, más curvilíneo, más de un color gris, opaco, por ejemplo, metálico. Y quizás yo opino que algo estético puede ser algo curvilíneo, de algún plástico colorido y más grande, por decir algo, ¿no? Entonces ahí en ese gusto está el secreto de nuestra necesidad o nuestro asunto por revisar o, bueno, lo que corresponda a la simbólica profunda de esa elección.
Muy interesante esto, muy interesante.
Tengo un ejemplo divertido para los cinco sentidos. Bueno, divertido depende de cómo nos agarre. Por ejemplo, piercing en los párpados o piercing en las cejas, donde tenemos la zona cercana del ojo en general, porque puede ser cerquita de la nariz o puede ser un poquito más hacia los lados de la cara, relacionado con algo que me cuesta ver, que me pesa ver, que no quisiera ver o que me duele ver. Siempre en esto yo voy a enfocar en un conflicto negativo, pero muchas veces la persona que se pone el piercing ha logrado superar el conflicto y eso es como un recordatorio. O sea que, ojo con la interpretación que se puede hacer. Yo voy a dar las valoraciones que son estresoras, pero no siempre las personas eligen adornar o decorar su cuerpo por una situación estresora. Lo que pasa es que esto habría que verlo en cada caso en particular.
Bien.
No, como hablábamos hoy, es importante el contexto, ¿sí? El piercing en la ceja tiene que ver con la visión, pero bueno, es importante el contexto.
Siempre el contexto va a ser el que termine de definir, porque esto es como un diccionario de una lengua, por ejemplo, del español. Hay palabras que dichas de una manera son poéticas y dichas de otra manera son insultantes. Claro. Y no es la palabra, sino dónde y cómo se la emplea. Entonces, en este caso también. Después, nariz. Nariz tiene que ver casi siempre con la sexualidad. Quiero cambiar mi sexualidad, deseo aumentar mi experiencia sexual, quiero mostrar que la tengo, que tengo experiencia sexual. La nariz normalmente tiene que ver con el sentido del olfato, pero está muy, muy ligado al impulso y a las pulsiones sexuales. Así que ya saben, cuando hay alguien con piercing en la nariz, puede ser interesante tenerlo en cuenta.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
En la boca. Sobre todo yo he visto muchos piercings discretos en general, en el labio superior o en el labio inferior, en la zona que se aproxima a la barbilla. Uh-huh. Es algo que me pesa decir, o me cuesta decir, o no debería hablar, o no debería decir, o debería guardar un secreto. Pero normalmente la boca es la compuerta para el habla. Uh-huh. Entonces, si yo la intervengo, estoy mostrando que algo pasa en relación al lenguaje, a la expresión, a la verdad, a mi deseo, algo que puedo o no puedo decir, debo o no debo decir.
Bien.
En las orejas, bueno, hemos dicho anteriormente que la oreja tiene una simbología relacionada a lo que es el cuerpo humano entero, íntegro, es como un feto invertido, ¿eh? Sí. Reflexología, acupuntura, acupresión, digitopresión, se utiliza muchísimo porque justamente es una zona refleja súper importante, pero vamos a decir que básicamente, sin entrar en cuadrantes ni en lugares específicos, la oreja en general tiene que ver con la compuerta auditiva. Entonces, no debo, no quiero o no puedo escuchar determinada cosa, o anhelo o extraño escuchar a determinada persona o determinada cosa. Bien. Por ejemplo, cuando alguien fallece, es muy frecuente que uno extrañe la voz, las charlas, el consejo de esa persona. Entonces, probablemente, si va a intervenir el cuerpo, va a elegir la oreja.
Perfecto.
Y bueno, el resto del rostro, en un contexto general, especialmente las mejillas, tiene que ver con el tacto. Uh-huh. Porque es donde uno siente normalmente la caricia, el beso, la cercanía. Muchas veces los amantes aproximan los rostros como quien mira una película o lee un libro y se arrima a la cara de la otra persona. Bueno, esa es la calidez del contacto. Entonces, de nuevo, la simbología de intervenciones en general en el rostro, sobre todo las mejillas, pero toda la zona que es piel, zonas amplias de piel, ¿no? Incluyendo en algún punto la frente tiene algo que ver, aunque se relaciona más con el padre, las mejillas un poco más con la madre, pero en general es añoro, detesto, extraño, no soporto o deseo el contacto.
Bien. Bueno, gravísimo para el que tiene piercing por todos los lados de la cara. Eso no hay que ni pensar, pobre persona, cómo estará.
Aparte, perdón, Lauro, en realidad, bueno, todo lo, en su mayoría, no digo todo, pero en la mayoría tiene como un tinte negativo en realidad, ¿no? Algo de que extraño, que no puedo, que no quiero, ¿no? Digo, están los positivos, mira, también, pero digo en la mayoría, los casos que has nombrado.
Está bien lo que decís. Yo voy a hacer este comentario al respecto. Tiene una connotación negativa por cuanto, si yo necesito de un factor externo, de una alteración de mi cuerpo para poder lograr concluir un duelo o expresar o refrenar algún impulso, bueno, habla de algo que no estoy logrando por otra vía. En ese aspecto podemos interpretarlo como negativo, pero hay otro que es positivo, y es el hecho de que si fuera el caso de que el piercing o la intervención, sea el tatú o lo que fuere, tenga este sentido, ¿no? Porque puede tener algún otro. Pero si fuera el caso, también hay una connotación positiva de decir, bueno, mira, de cualquier manera esta persona encontró la vía para poderlo expresar.
Bien, o sea, sí, bueno, por lo menos sí, siempre salió por ese lado. Lauro, te dejo, para finalizar, te dejo picando uno para la próxima. Los piercing, bueno, sí, tatuaje versus piercing en este sentido. Tatuaje indeleble para toda la vida. El piercing me lo puedo sacar cuando quiera o cuando supere la situación que me lo hizo poner. Hay una diferencia, bueno, ¿verdad?
Bueno, está bien. Me suena como un combate virtual, tatuaje versus piercing.
Eso mismo, es un combate virtual. Bueno, en mucha gente conviven, pero bueno, el tatuaje es para siempre. Me lo puse convencido de que esto es para toda la vida. El piercing me lo puse hoy y por ahí mañana supero la situación. Estamos hablando del plano inconsciente. Y me quito el piercing. Quedamos entonces con esto para la próxima. ¿Te parece, Lauro?
Me parece fantástico, muy motivador. Realmente me voy a quedar pensando toda la semana.
Abrazo y buen fin de semana.
Que pasen muy bien, gracias. Abrazo a ustedes.
Un abrazo. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar ahora una canción. Seguimos con este ranking. Porque vamos a ver si nos sube el ánimo. Tenemos ahora para seguir con Uptown Girl de Billy Joel. A ver si nos sube el ánimo.
Y luego de él, continuamos poniendo el mundo al día con Gabriela Gutiérrez. Cuando faltan pocos minutos para las 8 de la mañana, recibimos a nuestra psicóloga de cabecera, Gabriela Gutiérrez. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Hoy con un desafío, la depresión. Y estamos con música positiva hoy. Pero bueno, hablemos de depresión.
Qué buena música para acompañar este tema, La verdad que este contrapunto me encanta.
Adelante entonces, estamos contigo.
Bueno, ahora estaba escuchando a Luis comentar esto de este estudio, ¿no? De que habla sobre la música y el estado de ánimo. Y está muy bueno porque sí, es real que la música genera algo, ¿no? A nivel de nuestra química en el cerebro, que hace que el estado de ánimo mejore, aumente, como aumentan un poco las endorfinas, ¿no? Esta sustancia, estas hormonas, las hormonas de la felicidad, así como el chocolate y otras cosas.
O empeores, capaz, una música puede tirarte para abajo, capaz, ¿no?
Y yo pensaba en eso, justamente, en que también, por un lado está todo esto, por otro lado, a través de la historia podemos ver cantidad de gente que ha hecho arte, música, pintura, que a partir, digamos, del dolor, a partir de situaciones de mucho dolor, a partir de la depresión, que han sido obras geniales, ¿no? De música clásica, no sé, en este momento no se me ocurren, pero digo, hay un montón de música que tiene que ver con transmutar todo este dolor. Y bueno, no siempre generan el efecto depresivo, digamos, de bajón, ¿no?
Sí.
Podemos pensar en que también tiene que ver con cómo está cada uno. En el momento en que cada uno está, también vamos eligiendo el tipo de música que queremos, que sentimos que necesitamos, ¿no? Un poco es eso.
Claro, sí. Pero es bueno saber que si necesito levantarme el ánimo, no me pongo música para abajo, ¿no? Trato de ponerme música que me suba el ánimo.
Está buenísimo. Y eso que para eso que necesitamos, tener como cierto conocimiento de nosotros mismos, cierta noción de lo que nos está pasando, ¿no? Claro. Que eso está muy bueno. Yo les quería comentar rápidamente, porque hemos hablado ya de depresión, pero como para entrar en el tema, ¿qué es la depresión? ¿No? La depresión es esta respuesta física, pero también psíquica, a lo que sentimos como un duelo o a una pérdida real, ¿verdad? Puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser una pérdida de un trabajo, de un cambio en una situación, algo que nosotros sintamos como realmente una pérdida, como una cosa un dolor muy profundo.
¿Siempre empieza por algo así o puede alguien ya nacer con tendencia a la depresión?
Yo creo que genéticamente, o sea, no creo que yo crea, está estudiado que genéticamente hay una tendencia en algunas personas.
Aparte de la gente que te rodea desde tu más primera infancia, si es un ambiente positivo o negativo, ya te vas criando con eso.
También, porque lo que pasa con quienes nos crían es que nos enseñan también cómo tomar los fracasos. Eso se transmite en la familia. Las herramientas nos las da la familia, la manera en que enfrentamos los conflictos, en que nos paramos frente a lo que nos pasa en la vida, eso también tiene que ver. Si a eso le sumamos la bioquímica cerebral, le sumamos el contexto, le sumamos lo que nos... hechos, ¿no? Situaciones que nos pasan, nos va a dar la respuesta que vamos a tener frente a lo que nos pase. Que puede ser, bueno, una de las cosas puede ser una profunda tristeza, que no siempre es depresión, eso es algo que quería aclarar. Todos a través de la vida pasamos por situaciones de mucha tristeza, que muchas veces pensamos que es una depresión y no lo es.
¿Cómo me doy cuenta cuando es una depresión?
Bueno, te das cuenta a través de muchas cosas. La tristeza tiene que ser profunda. O sea, es como caer en un pozo donde hay un vacío que no termina nunca, no llegas nunca al fondo de ese pozo. Eso lo siente la persona que está realmente deprimida. Es un vacío interno, no sienten placer por nada, nada les da placer. Hay mucho pesimismo. Bueno, esto viene acompañado de apatía, obviamente, porque esto de no sentir placer por nada genera apatía, mucha indecisión. Pero hay otra cosa también que es muy interesante y es bastante clave para saber si estamos ante una situación de depresión, que es la rumiación y la culpa. La persona deprimida está permanentemente pensando, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Debería haber hecho tal otra? ¿Debería haber hablado en aquel momento y no lo hice? Viven en el pasado. Y Y una cosa que les cuesta muchísimo es pensar en el futuro, o sea, proyectarse a futuro. ¿Qué quiero hacer el año que viene? ¿O qué voy a hacer? Ahora comienza el año. Bueno, ¿qué proyecto tengo para este año? Eso es imposible para la persona que está deprimida. Pero de lo que les quería hablar hoy es de los disfraces de la depresión. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, a todos nosotros nos resulta bastante fácil, fácil entre comillas, ¿no? Porque para entenderla bien y para discriminar lo que es la tristeza profunda de la depresión, hay que hilar un poco más fino. Pero en general, más o menos nos damos cuenta cuando una persona está triste, cuando una persona podría tener una depresión. Pero hay otras formas en que la depresión se manifiesta. ¿Qué es esto que yo le puse disfraces? Pero en realidad, bueno, son modos de manifestación, ¿no? Por ejemplo, una persona excesivamente exaltada, una persona que con cierta tendencia maníaca, por ejemplo, que conversa mucho, con un monto de ansiedad muy muy alto, cambia de tema permanentemente y no podés como seguirla, ¿no? Que siempre está feliz, esa persona que parece que siempre está feliz, pase lo que pase, o sea, ante cualquier situación, puede ser una, que tiene como esta exagerada alegría, ¿no? Puede ser una persona que esté, que sea o que esté pasando por un periodo maníaco, y eso es la contracara, es como una moneda, ¿no? Con dos caras. La contracara de la depresión es la manía. Ahí tenemos que abrir los ojos, porque una cosa es la alegría frente a una situación que, ¿no?, que lo amerite, o frente a un estado, frente a la vida, ¿no?, una forma de encarar la vida. Y otra cosa es esta exaltación. Yo creo que si miramos bien nos damos cuenta.
Qué interesante lo que decís, pero es muy muy difícil darse cuenta, en realidad. Tenés que conocer mucho a la persona y estar mucho con esa persona.
Claro, pero por ejemplo en el trabajo, en las oficinas, en un grupo de estudio, en un grupo de amigos, yo creo que lo podemos ver. Como te digo, es como que hilar muy fino, ¿no?
Claro.
Pero se puede. Por ejemplo, otro disfraz de la depresión sería la adicción. Cualquier tipo de adicción, alcohol, algún tipo de drogas, una relación tóxica. ¿Qué pasa con la adicción? La búsqueda de placer y la búsqueda de llenar ese vacío interno tan profundo es una demanda muy grande para la persona, ¿no? Entonces, a través de algún tipo de sustancia, que puede ser, como te digo, una sustancia específica o puede ser una relación tóxica, esto hace sentir a la persona que llena ese vacío. Por supuesto es momentáneo y por supuesto después viene el momento de caer, ¿no? Porque la libido es como un empuje de libido, ¿no? Cuando se consume la sustancia, cuando se está en esa relación y parece que todo está genial, pero cuando la realidad en algún momento nos toca y ahí cae, la persona cae en este pozo de tristeza. Después las personas también que suelen tener como una cuestión de irritabilidad muy grande, personas que asumen comportamientos riesgosos, como manejar temerariamente, no sé, no se me ocurre en este momento otra.
No, pero hemos visto varios casos de personas que nos sorprende lo que les sucede porque no va de acuerdo con la forma de ser que tienen, y que decís, ¿cómo puede ser que yo, que tal cual haya hecho tal cosa, o se haya separado, o haya dejado el trabajo? Si se le veía siempre alegre, feliz, contento o contenta, desparramando alegría por todos lados, y no podemos creer lo que le pasó. Y sencillamente estaba tapando otra cosa.
Exacto. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, mirá lo que pasó, está internada esta persona, o a veces, desgraciadamente, personas que se suicidan, y nunca te imaginaste que esa persona fuera la que tomara esta decisión? Ahora estaba pensando en esto que también decíamos, de los comportamientos riesgosos. ¿Vieron las personas que de repente te comentan que siempre les pasa algo? Todo tipo de accidentes, todo tipo de enfermas de todo un poco. Cuando no tienen una cosa, tienen otra. Eso también muchas veces esconde la depresión.
Las
enfermedades, la hipocondría, esto de hoy me duele la cabeza, mañana el estómago, hoy tengo problemas con la ansiedad, tomo medicación para 20 cosas. También hay un trasfondo que muchas veces tiene que ver con esto. Quiero aclarar que no siempre, eso es importante, no siempre que somos, de repente tenemos distintas situaciones de enfermedad o de malestar o de dolor físico o psíquico, tengamos depresión. No estoy diciendo eso, ¿no? Para esto hay que ver el contexto en el que se da, qué le pasó a esa persona, qué le pasa ahora, ¿no? ¿Cómo es la historia? Porque seguramente la historia nos va a dar elementos para poder ver si realmente...
Sí, a veces juzgamos a las personas o sus actitudes sin saber qué tienen por detrás o qué están viviendo en ese momento.
Ah, sin duda que tendríamos todos que ser mucho más cuidadosos con los otros, porque detrás de cada uno de nosotros hay una historia y muchas veces, creo que todos tenemos alguna mochilita por ahí, ¿no?
Sí, que cargamos de ni la imaginamos que le puede estar pasando algo. Ves una persona de repente que es brillante, que brilla por todos lados, que decís con lo bien que le va, qué suerte que tiene, y andás a ver qué tragedia tiene por atrás.
Claro, incluso la familia, ¿no? Esto que hablábamos, muchas veces lo hemos hablado contigo, Sam, esto de que la familia trata de explicarle, mira todo lo que tenés positivo, tenés tus hijos, tenés tu trabajo, tenés un montón de cosas positivas en tu vida, y la persona lo que siente es vacío y tristeza, y no lo podés mover de ahí.
Totalmente, sí, de acuerdo.
Entonces, hay cosas como mucho más profundas, y de eso se trata, ¿no? De ir hacia lo profundo, de, ¿por dónde viene ese dolor? Porque, por lo menos desde el psicoanálisis, como digo siempre, nosotros entendemos que los síntomas que la persona presenta, o sea, el dolor, la tristeza profunda, todo esto son síntomas, ¿no? No son el hecho en sí, no me detengo en la depresión, quiero ir a la historia de ese paciente, que es ahí donde voy a encontrar la razón. Y ahí voy a encontrar la solución, si todo sale bien, ¿no?
Si todo sale bien. Bueno, hablando de que todo salga bien, estamos seguros que muchos oyentes querrán tener más información. Ahora a nosotros se nos fue el tiempo aquí, tenemos que dejarte por hoy. Pero nos gustaría que nos des tu teléfono para aquellos que quieran llamarte y continuar este tema contigo.
Bien. Mi teléfono es 097-174-268. Quería comentarles algo, Sammy, que un minutito.
¿Cómo no?
La semana próxima pensamos con Virginia Soanes, con la reflexóloga, trabajar un poco juntas y hablar un poco de un caso que estamos tratando en conjunto de depresión desde la reflexología y desde el psicoanálisis, y que está funcionando muy bien. Así que bueno, dejo la invitación planteada.
¿Cómo no? Promete ser muy interesante.
Sí.
Así que la próxima semana las dos juntas tratando el mismo tema. Muy bien.
Y vamos a ir a estudios, así los acompañamos.
Las recibiremos aquí con todo gusto.
Bueno, un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo. Vamos a una pausa, amigos, recordándoles que tenemos los sorteos pendientes, ¿no? Tenemos el libro A Cada Momento Seguimos Vivos, la cena show en Katy's Restaurant y la peluquería Gia con la Body Brushing, la academia por un mes.
Un mes completamente gratis de ejercicio físico, defensa personal y valores.
Muy bien.
Completo. ¿Sabes qué? Hablando, nos vamos a ir a la tanda escuchando otra de las canciones, ¿sí? ¿Te gustó la película Shrek?
Me gustó, ¿cómo no?
Shrek, hay una canción que la canta el burrito, ahí en Shrek.
Muy simpática, sí, me encanta.
Porque está en el puesto 6. En realidad, los verdaderos son The Monkees, que hicieron I'm a Believer. Sí. Y Smash Mouth, esta banda, hizo para la película Shrek esta canción.
¿Sí? Creo que cerraba la película con esta canción.
Exactamente.
Bien.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Esa, eso a la policía no le interesa. Esa, mala sé, gallina vas a perder. Los vamos a matar a todos, empezá a correr.
No te das cuenta de lo que escuchan hasta que es demasiado tarde. Cuidar tus palabras es luchar contra la violencia. Un mensaje de Ovación para todo el fútbol uruguayo.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Su empresa tiene todo el internet que necesita. Hosting de alta tecnología alojado en Uruguay. Dominios, e-commerce, webmail, bases de datos y servidor privado en línea armado a su medida. Con total control de su sitio web. ¿Y la suya? ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Ocho y cinco de la mañana, seguimos poniendo el mundo al día. Les reiteramos nuestras vías de comunicación por mensaje de texto 9970 o por WhatsApp 092-000970. Y le damos los buenos días a Javier Bonilla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Nosotros tenemos un vicio que de repente lo va a analizar nuestra amiga psicóloga, que es el de destapar tarro, ¿no? Y bueno.
Primero quiero saber también si. Quiero saber si Bonilla fue a la marcha o estaba mal de la rodilla.
Bueno, sí, sigo mal de la rodilla, pero jamás hubiera ido a una manifestación que en realidad no
¿para qué
es
pregunto?
Una celebración femenina ni nada por el estilo, sino es una celebración de ciertas izquierdas que perdieron y cambian el discurso hacia las supuestas minorías o algo por el estilo para poder conquistar nuevos adeptos y sobre todo incautos, ¿verdad? Pero realmente
¿para qué pregunto yo también, conociendo Bonilla?
Jamás hubiera habido una marcha que estaba liderada por gente como Goyeneche, por gente como Glenda Rondán, por gente como la ministra de Salud, por toda esa barra. Y mucho menos a ver a esas mujeres que con impunidad atacan iglesias o atacarían sinagogas, pero como son de izquierda seguramente no atacarían mezquitas y no vi ningún cartel reclamando por la mujer oprimida, fusilada, ahorcada y lapidada en los países árabes, por ejemplo, en Gaza, en Irán, en todo ese tipo de naciones que simplemente la persecución es tan grande que ya no es noticia, ¿no? O sea, no hubiera ido a esa celebración. Sí hubiera recordado a otras mujeres que se la jugaron en la época brava de la dictadura, en 75, bajo la batuta de la doctora de la Reta, en una multipartidaria y multisectorial para festejar este día, para festejar el Año Internacional de la Mujer a espaldas del gobierno de la época y haciendo obras de bien en silencio. Pero esas no son recordadas.
Muy bien, vamos a destapar tarros entonces.
Vamos a destapar tarros. Ustedes habrán visto que en los últimos días el diputado nacionalista Lema está haciendo un pedido de informes muy vigorosos sobre ciertas campañas publicitarias habidas bajo la batuta de la ex subsecretaria Lustenberg y su asesora Soledad Acuña en relación al dengue. Y también que el diputado nacionalista, igualmente Olaizola, ha recordado sus pedidos de informes respecto a una campaña del Ministerio de Transporte durante el reinado del amigo Pintado, de $100,000, que tampoco se dio cuenta de la misma, y que todas tienen un punto en común con la agencia publicitaria que acaba de contratar el ministro Astori para imponernos la bancarización, para vendernos la bancarización, para tal vez luchar contra aquellos que están levantando firmas para un plebiscito contrario, ¿verdad? La agencia publicitaria se llama AMEN. Está dirigida, o por lo menos encabezada públicamente, aunque no sería su socio principal, por Julián Canarec, socio de Nacho Vallejo y Milena Guillot, una ilustre descendiente de una familia de juristas muy conocidas. Y su primer antecedente durante estas administraciones, haber sido asesor o similar junto al tristemente célebre psicólogo Koppelmeier en el Ministerio de Transporte, cuando este era jefe de gabinete de Pintado, y de ahí el contrato publicitario de $100,000, y de ahí la relación como una especie de road manager, digamos, del director europeo Kusturica, vinculado a la película de Mujica, la famosa película para la cual faltan más de $1,000,000 todavía, y bueno, es difícil conseguirlos, pero ¿quién le dice que por medios no muy ortodoxos aparezcan, no? Y al decir ministerios, estoy diciendo entonces salud pública, con su referencia justamente focalizada en la subsecretaria anterior, Cristina Lustenberg, aquella que se fue de la 711 muy cercana a Sendic, como diciendo yo no sabía, yo no fui, a Soledad Acuña, una periodista que aparte tiene una agencia de prensa con cuentas comunes con AMEN, algunas por lo menos, y que como periodista trabajó muchos años en El Observador, el diario que tenía casi todas las primicias en materia de salud, o casualidad, y de decisiones muy polémicas en la materia comunicacional en el Ministerio, cuyos funcionarios especializados destacaban negativamente y resaltaban su total desacuerdo con las mismas, ¿no? Por ejemplo, en noviembre de 2015 se hace llamado a compra directa ampliada al límite máximo, que hoy debe andar en unos 1.400.000, más o menos, un poco menos, para contratación de esta agencia en la campaña antialcoholismo, que por supuesto la gana. Luego se emite una resolución para medios digitales en los cuales esta agencia no estaba especializada por $800,000 más producción de $1,500,000, más enfoque en comisión cardiovascular por $500,000 adicionales. Observado desde la Dirección de Salud y rogando a la dirección no hacer más adjudicaciones directas de este tipo. En 2016 a la agencia se la recontrató sin llamado, por $1,400,000 más impuestos en acciones concretas, más $2,200,000 en medio. O sea, acá ya estamos en un muertito de unos $7,000,000. En noviembre de 2015 se llama compra directa para contratar agencias para la campaña contra el dengue. Gana de nuevo AMEN, también por el límite máximo de compra directa. Y luego se otorga una resolución adicional por $3,200,000 para medios. A los pocos meses aparece el primer caso de dengue concreto, recordarán que creo que fue una paciente, se la contrata directamente por motivos de urgencia pidiendo a la economía $10,000,000, de los cuales se dividen en producción 991 más o menos, y el resto va para medios y digamos, sobre todo televisión y algún otro gasto adicional, que es lo que investiga el diputado Lema hoy en día, ¿no? Detalle a tener en cuenta que cuando se hace la campaña anual también se pide un opcional para campaña de contingencia, para epidemias que pudieran sobrevenir, para desastres que pudieran acontecer, y la agencia ni siquiera lo propone, lo cual también fue observado por algunos funcionarios del ministerio, sin mucha suerte. En noviembre de ese mismo año se convoca a un nuevo llamado muy peculiar en su redacción, al cual solo se presenta AMEN Publicidad, que solamente enunciaba dar continuidad y adaptar la estrategia desarrollada en febrero por el Ministerio según necesidades previstas con acciones de comunicación sugerida, propuesta de desarrollo y puesta en práctica a tiempo. Los medios solamente, porque el resto de los servicios fue bastante más oneroso, cotizaron en casi $4,000,000 en la oportunidad y los funcionarios seguían bastante preocupados. En 2017 ya la situación se tornó completa y potencialmente explosiva, diríamos que casi indiscreta, Entonces la asesora Soledad Acuña, por primera vez en la historia del ministerio, para poder gestionar fondos, contactó a la Organización Panamericana de la Salud para que contratara la creatividad, por un lado, la creatividad de la agencia, y el Ministerio de los Medios por 4.200.000. En el medio de la ejecución, ya con bastantes indicios que alguien podría justamente pedir algún informe, una investigación administrativa, parlamentaria, judicial, se desvincula la señorita Acuña del Ministerio, que hoy evalúa cómo continúa el tema. El Fondo Nacional de Recursos viene a traer otra sospecha, porque a sugerencia del Ministerio se hizo un llamado a una deseablemente especializada agencia digital de comunicaciones para el citado organismo específicamente, y se presentó solamente a MEN, que seguía siendo agencia no especializada en prensa digital, en un contrato anual que implicaba un fijo de 70 millones más IVA por mes, que no se cumplió hasta que a fin de año, principio de este año, se la presionó a la agencia para que hiciera algo. Para que hiciera, no había hecho nada. Y se lograron, en 2 meses abrieron apenas una cuenta de Twitter. Embarazo adolescente, un tema muy preocupante si los hay en Uruguay, embarazo adolescente también tuvo a esta agencia como protagonista, con una campaña corta de 500.000 pesos. Y acá vienen algunas observaciones interesantes. Si bien la señorita Acuña, la persona de extrema confianza de la subsecretaria Lustenberg, y Lustenberg era obviamente ordenadora de gastos, la jerarca nunca le quiso hacer firmar nada para que no expusiera su figura ni su carrera, así lo decía. Al día de hoy, con la nueva administración de comunicación del Ministerio, AMEN se presentó a todos los nuevos llamados y no ganó ninguna. Pero además de todo esto, ya aludiendo a la asesoría de prensa específicamente de la señorita Bausá, que se ve que era muy eficaz o tenía muchos contactos, yo invito a que el oyente, lector o televidente pudiera notar, pudiera recordar que en las salidas periodísticas habituales del Ministerio, de sus autoridades, por cada vez que aparecía el ministro, aparecía 7 u 8 veces la subsecretaria, digo, o sea, era una campaña directamente en pro de la subsecretaria que, casualidad, hoy en día sale a reclamar y sale como una figura, en teoría, impoluta, que no lo creo que sea, a reclamar la decisión a favor de una mujer, y ahí voy con la pregunta que ustedes pícaramente me hacían al principio, sale a reclamar la designación de una mujer como candidata a la vicepresidencia de Frente Amplio, y todos sabemos que como todos los sectores están enfrentados, y ella se presenta como independiente, con cara de yo no fui, y de repente está buscando que sea ella la designada, ¿no? Entonces, todo se enraba y todo hace que estos dos diputados nacionalistas que presentaron sendos pedidos de informe sobre la agencia AMEN, una agencia que también atiende a la filial de ANCAP más invendible, que es Cava, la que hace bebidas alcohólicas, perfumes, etcétera, etcétera, a ONU Mujeres y ahora al Ministerio de Economía, a la DGI, y a veces a la Intendencia, ¿no? O sea, estos diputados, uno empezó la investigación, que fue el caso del diputado Lema, y otro recordó, o la hizo la investigación sobre el Ministerio de Transporte, y me hizo también a mí rememorar cuando había un diputado colorado que presentaba un pedido de informe mensual sobre alguna irregularidad en ANCAP, que era Fidel Alcantero, el hoy director del Banco de Seguros, y directamente no se la contestaban porque si se la hubieran contestado, nunca hubiera llegado a la vicepresidencia, ¿no? Me pregunto si no estamos ante un caso similar y me pregunto si el Ministerio de Salud Pública en estos años ha tenido una buena política de comunicación. Y como usuario ya les puedo decir que, por ejemplo, el 0800 ha tenido un deterioro que anteriormente, aún con un ministerio mucho más pobre, no se conocía, y que un trámite en el ministerio es un dolor de cabeza, o era un dolor de cabeza en esos tiempos. O sea que, además de gastar a discreción, no hubo una mayor eficacia en la comunicación, en la llegada al público, y realmente si muchas epidemias que sobran en América Latina no nos llegaron, yo creo que un poco debe ser por suerte y porque Dios es uruguayo, ¿no?
Javier Bonilla ha cumplido destapando tarros como ya has anunciado y creo que hay muchos más para destapar. Así que por hoy te damos un fuerte abrazo, te deseamos que sigas recuperando tu rodilla y el sábado próximo estaremos en comunicación nuevamente.
¿Cómo no? Otro tarrito más.
Vamos a escuchar en el puesto 9 ahora, despidiendo a Bonilla. Uh-huh. Seguimos viendo a ver si nos sube el ánimo las canciones. Gloria Gaynor, I Will Survive. Muy bien, seguimos adelante. Hablando de subir el ánimo, tenemos lo que sería, no sé, una capa cómica sería. Figura máxima del carnaval, la señorita Jimena Vázquez. ¿Cómo anda, Jimena?
Bueno, buen día. Muy bien.
Gracias por recibirnos, ¿eh?
Por favor, un placer.
A esta hora de la mañana, alguien que hizo todo el carnaval, bueno, con el cansancio que lleva el carnaval, ¿cómo estamos para levantarnos a esta hora? ¿Nos levantamos de buen humor, una capa cómica como vos?
Bueno, depende para qué uno se tenga que levantar, ¿no? Si se levanta para algo que quiere, no hay ningún problema, igual de que sean a las 6 de la mañana.
Bueno, este sería el caso entonces.
Perfecto, exacto.
Jimena, te quiero felicitar antes que nada por lo que te pasó a vos como persona y por la campaña que hizo Cyrano, que salió Mejor Espectáculo, ¿cierto? Tremenda la campaña.
Bueno, muchas gracias. Sí, venimos hace años ya trabajando para eso. Cyrano y Arteatro es un espacio y un lugar que siempre apunta como, bueno, a la creación de un espectáculo realmente que trascienda carnaval, ¿no? Generar un espectáculo y un espacio y un lugar para uno poder decir cosas que piensa, o bueno, y en este caso carnaval, que quiera denunciar o criticar, ¿no? Que de eso se trata un poco carnaval. Entonces justamente siempre apuntamos a hacer un espectáculo que no sea solamente reír y punto, sino que justamente tenga esa otra cosa. Y que creo que también hace un poco la diferencia dentro de la categoría, porque se trata como de eso, de dejar como una reflexión o un algo más que simplemente una historia graciosa y tal.
Y hablando de eso, Jimena, ¿cuánto importa la competencia? Porque pasó el caso de Falta y Resto que dice, bueno, no importa la competencia, yo quiero dejar una reflexión, divertir, hacer reír. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto importa?
Bueno, mira, nosotros, capaz que te hablo personalmente, para mí si estás concursando, tiene que importar, por lo menos un poco la competencia tiene que importar, si no, no te presentes en el concurso y buscar la forma de hacer carnaval como desde otro lugar, porque hay que, quieras o no, capaz que es un poco duro, pero hay que seguir unas reglas del juego, porque ¿por qué tal se concursa? Claro. Obviamente que cada grupo y cada uno tomará la competencia de diferentes formas, y de hecho se ve a los conjuntos que cuáles son los más competitivos que otros. Yo soy competitiva, me gusta, pero competitiva en el buen sentido, ¿no? Me gusta concursar, me gusta tratar de de dar lo mejor en cada uno de los rubros, sin perder la esencia y sin perder el espíritu de lo que para mí es Irán, ¿no?
Claro. Claro.
No que la competencia empañe lo que yo quiera transmitir en carnaval, ¿no? Claro.
Sí, tal cual.
Que tampoco se pase para el otro lado. Tratar de buscar ese equilibrio, esa balanza, y darle para adelante con lo que uno piensa y, bueno, siguiendo las reglas del juego.
Jimena, cuando te veíamos hacer la parte de Rondamomo, yo decía, ¡qué desgaste de energía! ¡Es tremendo! ¡Tremendo! Va a quedar muerta en un ejercicio físico tremendo. ¿Es cierto que es más difícil hacer reír que hacer llorar? Escuché a varios decir eso.
Bueno, depende, no sé. Depende de cada uno. Para mí es mucho más fácil hacer reír, pero quizás para otra persona que, no sé, que se dedique a hacer drama o tragedia griega o lo que sea, o que sea un experto en esa materia, quizás sea mucho más fácil hacer llorar que hacer reír.
¿Harías vos algo? ¿Harías algo dramático alguna vez?
No, he hecho. Yo no no me considero humorista solamente.
Claro.
He hecho otro tipo de obras de teatro. Bueno, de hecho, el año pasado terminé el año haciendo tragedia griega en la IAM, en el Instituto de Actuación de Montevideo, que yo estudio ahí. Y bueno, eso, o sea, y bueno, durante el año he hecho obras de teatro que no siempre mi personaje es gracioso, pero sí me es mucho más más lindo si me toca un personaje que tenga que hacer reír.
¿Cómo me gustaría me gustaría verte hacer algo dramático?
Bueno, cuando quieran, están totalmente invitados. En Vacaciones de Julio, por ejemplo, voy a estar haciendo obra para niños. Después, más adelante, con Jimena Márquez, también ella va a estar escribiendo y dirigiendo una obra que va a estar Coco Rivero, Marisa Bentancur. Así que, bueno, ni bien tenga novedades, voy a estar poniendo por las redes sociales. Así que ahí estás más que invitado.
Sí, por favor, me encantaría ver cómo sale la parte de que seguro la haces genial porque sos muy muy buena actriz. Pero las facciones, te veo en la cara facciones para... tenés ojos de pícara cuando te veo hacer... Te veo, noto y veo que tenés facciones para hacer este tipo de arte.
Sí, me pasa que de verdad que me gusta mucho. Entonces capaz que eso que me decís de ojos de pícara, se me prende, se me activa algo internamente que me da mucha satisfacción. Entonces se transmite todo hacia afuera.
Cambiando de tema, ¿por qué te parece, te escuché también en una entrevista diciendo que segunda vez en la historia que una mujer sale figura máxima del carnaval? ¿Te parece que todavía falta cambiar algo ahí en carnaval?
Sí, claro que sí. Yo creo que hay que cambiar, o faltan cambiar muchas cosas, y falta que caigan muchas fichas también para mí en carnaval, porque sí, lo dije en esa entrevista, que yo considero que todavía sigue habiendo machismo en carnaval. Hay conjuntos que no aceptan mujeres, o sea, que realmente le preguntás a los dueños o te han dicho los dueños que prefieren no tener mujeres.
Tira nombres.
Bueno, no, y hay muchísimos parodistas que prefieren no tener mujeres, hay murgas que prefieren no tener mujeres, que hay como una concepción ahí con carnaval, y sobre todo, por ejemplo, este es un tema como bastante delicado y profundo, pero las murgas, ¿no? ¿Qué es una murga? Entonces, cuanto más mujeres hacen una murga, va a sonar diferente, entonces deja de sonar como una murga, ¿no? Claro. Esto es como lo que se dice en carnaval.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay un gran problema, creo yo. Yo lo considero como un problema. Si hay muchas mujeres en una murga y no suena como una murga, entonces que nunca va a poder haber una murga de mujeres. ¿Me explico?
Perfecto.
En el concurso. Entonces, bueno, ahí son temas que me parece que hay que prestar atención y ver y buscar la manera de que, no sé, de que sí. De a poco ciertos conceptos, creo yo, que hay que ir como dejándolos de lado. Es mi opinión, ¿no?
Claro.
No, tengo la verdad absoluta, pero bueno.
Jimena,
quedando como... Sí, decime.
No, perdón. Para ir redondeando, ¿cuánto sí. cuánto por cambiar de grupo? Ir de Ciranos a otro grupo. Para, si alguien te llama de otro grupo.
Sí.
¿Irías?
No. Ya he dicho por varios lados por ahí que... Mirá, yo encontré un espacio en Ciranos y en Arteatro y ya he dicho por ahí que nada más lindo hoy en día tener un lugar para expresarse, claro. y un lugar donde uno se siente realmente representado con lo que hace. Entonces, yo estoy muy feliz de estar en Ciranos y de haber encontrado todo lo que estoy encontrando ahí adentro. Tengo muchísimos amigos, además. Ciranos es un conjunto increíble para mí. Así que de verdad que no... Incluso hasta me han embromado con, sí. bueno, pero si te ofrecen el triple...
Claro. Un millón de dólares por cambiar de grupo. No.
Porque viste que mira que en carnaval a veces uno no dimensiona.
Sí.
Y bueno,
los pases están cada vez más caros.
Plata. ¿Eh?
Los pases están cada vez más caros en carnaval.
Claro. No, pero es que sí, o sea, uno puede embromar, pero se mueve plata. Y no, la verdad que no. Yo estoy... prefiero, de verdad, te lo digo, valorar todo lo otro y de hecho valoro todo lo otro porque es lo que más me interesa. Estar ahí, yo tengo un lugar ahí adentro no y me siento muy bien. Así que, yo dije, no me muevo un maremoto, dije de Ciranos y lo voy a seguir diciendo.
Pero está bueno, re lindo mensaje lo que nos está dando. Jimena, te agradecemos muchísimo a esta hora de la mañana que nos atendiste el teléfono, así que estamos súper agradecidos.
Por favor, un placer. Perdón que no pude ir hasta ahí.
No,
pero bueno, estamos a la orden y bueno, cuando quieran.
Mucha suerte para el futuro. Te vamos a estar viendo en el año.
Bueno, genial. Me encanta. A la orden para cualquier cosa. Saludos a todos.
Un abrazo. Chau.
A segundos de las 8:30 de la mañana ya tenemos que irnos. Les quiero contar quiénes son los ganadores de los sorteos. El libro se lo lleva Sebastián, el libro A Cada Momento Seguimos Vivos, cortesía de Editorial Océano del Uruguay. La cena show para dos personas en Katy's Restaurant es para Leonardo, cédula que termina en 415-1, no dije la de Sebastián, 818-0. La peluquería, Gia para Andrea, la body brushing, Andrea, cédula 369-5. Con todos nos comunicaremos en instantes para contarles cómo tienen que hacer. Y nos tenemos que ir. Un abrazo grande para todos. Gracias por acompañarnos hoy. Y nos vamos... ¿Con qué música?
Claro, ya que estamos con el ranking de la música que nos sube el ánimo, con la que quedó en el puesto número 1 de todas las décadas, que es una canción de Queen, Don't Stop Me Now.
Good time, having a good time. Shooting star, leaping through the sky like a tiger.